El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Este espacio en Radio Católica para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es levantarse, mis hermanos, escuchando la voz del Señor. Qué bueno comenzar todos nuestros días abriendo el oído. Así como bellamente dice el profeta Isaías, mañana tras mañana tú me abres el oído para así poder tener una palabra para el cansado, para poder consolar al que está triste. Bienvenidos a este espacio, mis hermanos. Un saludo muy especial a todos los hermanos que siempre están en sintonía aquí en la provincia de Pichincha a través de los 94.1 FM, a los hermanos que nos escuchan en el Cotopaxi, en el Tungurahua, en el Chimborazo, a través de los 105.7 FM, a los hermanos de Imbabura en 104.7 FM, Santo Domingo 101.7 FM, y así por el estilo, los hermanos de la costa, los hermanos que siempre están ahí conectados de este programa, muy juiciosamente estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos. Tuvimos un largo tiempo de vacaciones en programa Al Aire en Vivo, pero estamos de regreso este año con muchas ganas de trabajar, con mucho por evangelizar. El Señor este año nos quiere regalar muchísimo más de su amor y de su presencia. Yo pienso que este es el tiempo de gracia que el Señor ha elegido para nosotros y qué bueno aprovecharlo. El tiempo de gracia hay que aprovecharlo, mis hermanos. Por eso los invito a que durante este año abramos de una manera muy especial nuestro corazón a la presencia del Señor para que sea el que transforme nuestro corazón. Quiero invitarlos a que comencemos entonces orando y quiero que oremos este año. Iniciemos este programa en vivo este año, iniciémoslo con un salmo muy precioso. Y ahí está sonando una canción de fondo que yo sé que ustedes conocen, que habla de un bello texto que hoy también vamos a meditar. Y es ese texto hermoso de Lucas en el capítulo 7, en el capítulo 6, los versículos del 47 al 49, que también está en Mateo, en el capítulo 7, versículos del 24 al 27. Los invito a que busquemos entonces el Salmo 126. Usted que está en su casa juicioso, va a buscar el Salmo 126 y vamos a orar con ese salmo.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, sin faz.
Salmo 127, 126. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que os levantéis temprano y retraséis el descanso, los que coméis el pan de los ídolos. El Dios fiel da el éxito a su amigo. Mirad, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Como saetas en manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No será humillado al alejar de la puerta a sus enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y renueva la paz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo.
Padre del cielo, al comenzar un nuevo año de misión, un nuevo año de trabajo, queremos suplicarte que seas tú el que construya la casa. Que seas tú, Padre del cielo, el que construya esta casa. Tú eres, Señor, el constructor de nuestra vida. Y en tus manos queremos poner nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Padre Santo, tú conoces lo que nosotros necesitamos y deseamos. Por eso queremos ponernos en tus manos, Padre del cielo. Te entregamos todo lo que somos, para que seas tú el que construya nuestra existencia. Tú eres, Señor, el constructor de nuestra vida. Tú eres, Señor, nuestro pastor, nuestro Dios, nuestra guía. Por eso queremos suplicarte que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que lo hace todo nuevo, ese Espíritu que transforma nuestra vida. Abre los cielos, Padre de Santo, para que tu Espíritu nos colme, nos purifique, nos limpie, nos sane. Padre Santo, necesitamos de ti. Al comenzar un nuevo año, Señor, tal vez vemos que no tenemos fuerzas. La incertidumbre muchas veces se apodera de nosotros, pero sabemos que si tú derramas tu Espíritu Santo en nosotros, nada hemos de temer. Ven, Espíritu Santo de Dios, derrámate con fuerza en nuestra existencia. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Ven sobre cada una de las mujeres y hombres que escuchan este programa y cólmalos y llénalos para que en este año ellos construyan proyectos, que los proyectos que construyan sean proyectos pensados desde ti, construidos desde ti. Ven, Espíritu Santo de Dios, a nosotros te necesitamos.
Espíritu Santo, ven a mí.
También consagrar este año bajo la protección de María, nuestra madre. Cuánto te necesitamos, María. Somos hijos profundamente necesitados, conscientes de que sin tu intercesión, sin tu compañía y sin tu ejemplo, nos es muy difícil seguir a Jesús. Por eso, María, te pedimos que intercedas por nosotros, para que ante la palabra de Dios, ante el proyecto que Dios nos ofrece de salvación, podamos decirle sí, como tú dices sí, para que ante la palabra, ante el anuncio de la palabra, podamos como tú decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto.
Quiero invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias un evangelio que yo pienso que para comenzar el año está muy bueno, porque puede iluminarnos mucho sobre los inicios, sobre el comienzo, sobre cómo comenzar este año con pie derecho. Yo sé que ya llevamos 16 días de este año, pero todavía estamos a tiempo de ir, de comenzarlo bien, de comenzarlo bien. La palabra de Dios siempre será como la guía, la luz, la lámpara. Una de las expresiones más lindas que yo frecuentemente uso sobre la palabra es esa, la palabra es luz, porque ilumina la vida. ¿Cuántas veces está uno como que no entiende la existencia, como que no le encuentra sentido a nada, y llega la palabra de Dios y le ilumina la existencia? Uno queda como con la capacidad de ver, una capacidad más amplia de ver su propia vida, el propio sentido de su vida. Vamos a buscar entonces en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, los versículos del 47 al 49, y dice así: les voy a explicar a quién se parece el que acude a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a uno que iba a construir una casa, cavó hondo y colocó un cimiento sobre la roca. Vino una crecida, el caudal se precipitó contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha y no las pone en práctica, se parece a uno que construyó la casa sobre la arena, sin cimiento. Se precipitó el caudal y la casa se derrumbó, y fue una ruina colosal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mismo texto aparece en el Evangelio según San Mateo. Este año, con el favor de Dios, vamos a estar leyendo el Evangelio según San Mateo. Yo les he contado que cada año la Iglesia nos invita a profundizar en uno de los tres Evangelios sinópticos. Los tres Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Son tres Evangelios, se llaman sinópticos, justamente porque uno podría como compararlos. Sinopsis significa como a una mirada o con una mirada. Entonces, decir sinóptico es decir que uno puede poner el Evangelio según San Mateo, Marcos y Lucas como en un cuadro comparativo y decir esto se parece, esto no se parece, esto es igual, tal cosa y tal otra. Entonces, por eso se llaman sinópticos. Esos tres Evangelios, la Iglesia nos invita a leerlos durante tres años, en tres ciclos, A, B y C. En el ciclo A se lee Mateo, en el ciclo B se lee Marcos, en el ciclo C se lee Lucas. Este año estamos en el ciclo A de la liturgia. Estamos leyendo a Mateo. El año pasado ustedes se dieron cuenta que, además de que fue el año de la misericordia, estuvimos leyendo a Lucas, que es considerado el evangelio de la misericordia. Entonces, este año nos corresponde leer Mateo. Y Mateo también tiene ese texto que acabamos de escuchar en este momento, en la versión de Lucas. Voy a leer el Evangelio según San Mateo para que ustedes como que queden con una idea, una medio idea de las diferencias que existen entre estas dos versiones. Miren lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice: así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una terrible ruina. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A ustedes ahí en su casa, ahorita, si quieren, los que tengan tiempo, pueden sentarse a sacar diferencias, pueden mirar qué se parece y qué no se parece entre los dos evangelios, pero yo quiero hoy ofrecerles una meditación sobre el Evangelio según San Lucas. A mí ese evangelio me impacta muchísimo, porque Lucas es muy detallista y tiene como un mensaje muy profundo que nos puede servir mucho para comenzar este año. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Miren la manera como Lucas comienza la parábola de la casa sobre la roca, como comúnmente la conocemos. Miren lo que dice: les voy a explicar ¿A quién se parece el que acude a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica? Ahí hay como tres actitudes o tres verbos. Miren, acude, escucha y pone en práctica. Son, podríamos decir, como tres movimientos de un mismo proceso. El proceso del encuentro con Jesús. Estos tres verbos nos hablan como de nuestra ubicación delante de Dios. Miren, usted podría decir en qué parte del proceso está usted en el encuentro con el Señor. Todos, de cierta manera, vamos a acudir al Señor en algún momento de nuestra existencia. Ir a la presencia del Señor, acudir al Señor. Y es muy probable que sea este el momento de nuestra vida para buscar más del Señor. Pero no basta con acudir al Señor. No basta con buscarlo en los pequeños espacios que uno muchas veces se hace para buscarlo. Uno lo busca en un grupo de oración, en la Eucaristía, leyendo la palabra, asistiendo a la comunidad. No basta solamente con buscarlo, no basta solamente con acudirlo, sino que es necesario escucharlo. Y escuchar es relativamente fácil. Escuchar es relativamente fácil, uno se puede sentar y escuchar la palabra, e incluso hay predicadores muy buenos, uno hay predicadores que uno se siente y los puede escuchar 2 y 3 horas y no se cansa, ¿sí? Yo conozco predicadores que lo engolosinan a uno y uno se puede quedar horas y horas escuchando la palabra de Dios y no se cansa, y es impresionante, uno se puede quedar horas y horas escuchando la palabra de Dios en algunos predicadores, escuchar es relativamente fácil, y hay gente que tiene un oído muy capaz de escuchar. Pero yo pienso que este año hay un reto que el Señor nos está poniendo con esta palabra. Y es el reto siguiente, poner por obra la palabra de Dios. Poner por obra la palabra de Dios. Miren, yo pienso que lo más difícil en la experiencia de Dios es practicar lo que Dios nos enseña. Practicar lo que Dios sueña de nosotros. Con razón el apóstol Pablo decía que él sabía lo que tenía que hacer. Pablo en su experiencia de fe se encontró como con esa disyuntiva en la que como que uno dice, hombre, es que yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo sé qué es lo bueno para mí. Yo sé qué es lo bueno para mi comunidad. Yo sé qué es lo bueno para mi familia. Pero como que no lo puedo hacer. Pero como que en vez de hacer lo bueno que sé que tengo que hacer, hago lo malo, que sé que no lo debería hacer. Y justamente es como esa imposibilidad del ser humano muchas veces de actuar correctamente. Voy a utilizar una palabra, de actuar deontológicamente. La deontología es como el deber ser de las cosas. Uno, el deber ser las conoce, ¿sí? El político sabe que debe ser honesto. El político sabe que debe actuar con transparencia. El político sabe que su trabajo es velar por los intereses del pueblo. Él lo sabe, pero vaya pues usted y ponga en práctica el deber ser. Es muy difícil, es muy difícil. De cierta manera la palabra de Dios siempre nos habla del deber ser. No siempre es un deber ser abstracto. Yo diría que casi nunca la palabra nos habla en abstracto. La palabra siempre es muy concreta y habla la vida. ¿Sí? E incluso yo me atrevería a decir que no es mucho lo que pide la palabra de Dios. Sin embargo, es muy difícil hacerlo. Sin embargo, no es fácil poner por obra la palabra de Dios. Yo creo que de ese texto tendríamos que aprender cómo poner por obra la palabra de Dios. ¿Cómo hace uno para practicar lo que el Señor le dice a uno? Entonces Jesús nos dice acá, les voy a decir a quién se parece un hombre que pone en práctica mis palabras. Y comienza a darnos un ejemplo bellísimo y yo quiero que leamos paso a paso cada una de las características de este hombre, cada una de las características de este personaje que nos ofrece Jesús, de este personaje que nos ofrece el Señor para aprender sobre quién es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Lo primero que nos dice Lucas sobre este hombre es lo siguiente. Les voy a explicar a quién se parece aquel que acude a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Primero dice, se parece a uno que iba a construir una casa. cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, Mateo de una nos dice, no, es que era un hombre que simplemente construyó la casa sobre la roca o sobre la arena. ¿Sí? Mateo va al grano y nos dice, era un hombre que construyó sobre arena y uno que construyó sobre roca. Pero, pero Lucas es un poco más detallista y nos dice, es alguien que apenas va a construir la casa. Es un hombre que iba apenas a construir su casa. Es decir, se trata de alguien que tiene un proyecto. Se trata de alguien que apenas está soñando con algo. Jesús les dice, les voy a decir, o Jesús nos dice a nosotros, les voy a decir, ¿a quién se parece el que acude, escucha y pone en práctica lo que yo le digo? Y dice, es un hombre que primero tiene un proyecto. El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra se parece a un hombre que tiene un proyecto. Miren, el proyecto es el espacio donde Dios actúa. Un hombre sin proyecto es un hombre como abandonado a la suerte. Es uno que se deja arrastrar por las circunstancias de la vida. Un hombre que no proyecta su vida es uno que fácilmente se deja manipular por las circunstancias. Qué terrible, mis hermanos, es uno ver a veces los jóvenes arrastrados por las circunstancias de la vida. Hay en la existencia cosas fundamentales y cosas circunstanciales. Y a veces a nosotros por nuestra indisciplina, por nuestra falta de prever las cosas, por nuestra falta de, ¿cómo decirlo?, como de proyectarnos hacia el futuro, como que las circunstancias nos van arrastrando. Y entonces hay gente que se va dejando llevar por la inercia de la vida. Hay gente que no está muerta ni viva, sino como mal enterrada, que andan por la vida como zombies, dejándose arrastrar por las circunstancias. Hemos iniciado, mis hermanos, un nuevo año y el Señor tal vez nos pregunta por nuestro proyecto. El que pone en práctica, dice el Señor, la palabra de Dios, es uno que sueña, es uno que tiene un plan. Y Dios, mis hermanos, es un Dios histórico, es un Dios que actúa en la historia, es decir, que no tiene otro espacio como para actuar sino tu propia historia. Miren, yo les digo esto porque uno muchas veces es un poco, es inconcreto, le falta como claridad incluso cuando uno le pide al Señor las cosas. Entonces la gente le dice al Señor, Señor bendíceme, Señor mándame bendiciones, pero como que esas bendiciones no tienen nombre, ¿cierto? Entonces como que, no, Señor, pues mándame lo que te esté sobrando por ahí, porque yo no sé ni qué es lo que quiero. Pues para que Dios actúe este año en nosotros y para parecernos a ese hombre que cumple la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es tener un proyecto claro de vida. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez tengan su proyecto ya claro, que sean ya profesionales o que ya sean esposas, esposos, que sean de pronto estudiantes y tengan un proyecto ya establecido y pensado. Pero yo quisiera ir un poquitico más allá de lo que es el proyecto de vida. Yo no hago solamente referencia a qué voy a hacer con mi existencia, ¿cierto? Que es algo muy importante, ¿cierto? E incluso uno a principio de año siempre hace propósitos. Y yo voy a estudiar inglés, y yo voy a aprender guitarra, y yo voy a estudiar piano, y yo no sé qué, no sé cuántas. Eso está muy bien. Pero yo quisiera hoy también cuestionar una cosa, mis hermanos, y es sobre cuál es tu proyecto de vida. ¿Cuál es tu plan en este año en Dios? ¿Qué es lo que sueñas en Dios para este año? Yo también quiero hacerme esa pregunta. ¿Qué estoy soñando para este año en Dios? ¿Cuáles son mis proyectos en Dios? ¿Cuál es la casa que voy a construir este año en Dios? Ese es el plan. Dios va a actuar en mi vida, sí, pero lo primero que yo necesito tener claro es un proyecto, un sueño, un plan. Y entonces la pregunta sería un poquitico más específica y es, ¿qué es lo que quieres de Dios este año? ¿Qué es lo que esperas que Dios haga en tu vida durante este año? Tal vez es que el Señor te sane. Tal vez es que el Señor te regale como la capacidad, los dones, los carismas para servirlo de una mejor manera. Tal vez sea como que el Señor te regale una comunidad para tú servirle mejor. Yo no sé. ¿Cuál es el sueño? O tal vez sea que tu comunidad avance más, ¿sí? Que tu comunidad dé más pasos, que la comunidad que tuviste el año pasado pueda llegar a más personas, que el sueño de evangelización que tienes pueda expandirse más, que tus capacidades puedan fructificar más en los hermanos. No sé, mis hermanos, cuál sea el proyecto que tú tienes. Pero lo que sí sé es que el hombre que acude al Señor, escucha y pone en práctica las palabras del Señor, es un hombre que primero tiene un proyecto claro, tiene un sueño. Si usted este año, si usted y yo este año queremos poner en práctica la palabra de Dios, lo que primero necesitamos es tener un proyecto claro, un sueño claro. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted necesita este año? Tal vez sea que el Señor avive su fe. Nosotros necesitamos más el don de la fe. ¿Qué es lo que usted sueña este año en Dios? Pero que sea concreto, mis hermanos. No me salga, ay, yo quisiera más amor, yo quisiera más paz. No, pero ¿paz dónde? ¿Amor, amor para quién? ¿Paz para quién? ¿Sí? No, yo quisiera tener más bendiciones. ¿Bendiciones de qué? ¿En qué? ¿En qué aspecto de su vida? ¿En lo económico? ¿En lo familiar? ¿En una relación especial? Pero que sea concreto. ¿Cuál es el plan para este año? ¿Cuál es la casa que usted está pensando edificar este año? Hemos comenzado un año nuevo, mis hermanos, y un año nuevo es un nuevo comenzar. Un año nuevo es una nueva oportunidad para pensar la vida, para repensar la vida, para repensar el proyecto de vida y sobre todo para actualizar nuestro proyecto de vida en Dios. ¿Cuál es el proyecto que tienes para este año? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el lugar donde Dios va a actuar en tu vida durante este año? Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de las características de un hombre que acude a Jesús, escucha su palabra y que desea construir su proyecto. Es un hombre que escucha, que acude, que escucha y que además de eso pone en práctica la palabra del Señor.
Ocho, 29 minutos. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Hablemos de parejas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Lo Sencillo de la Vida, un programa con un cambio positivo a tu vida. Todos los lunes y martes a las 3:15 de la tarde, con Marilyn Barrero y Andrés Carrera Buenaño, por Radio Católica Nacional.
Juntos, caminando por la vida. Juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Y 31 de la mañana seguimos hablando de este evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos 47 al 49. Al iniciar este año estamos meditando un evangelio que nos habla sobre construir la vida, y Lucas es un muy detallista, y hay un segundo detalle que nos da el evangelista, y es que nos dice: no basta con tener el proyecto. Lucas nos dice que es necesario ahondar un poquitico más. Miren, ¿a quién se parece el que pone en práctica la palabra de Dios? Y sigue diciendo: es un hombre que cavó. Es decir, es uno que trabajó, es uno que tuvo que esforzarse, es uno que tuvo que luchar, uno que se ampolló las manos, que se llenó de ampollas las manos. Yo recuerdo cuando era niño y me tocaba ver a los campesinos que todos los días se enfrentaban ante la dureza de la tierra y por supuesto ante la dureza de la roca. Los campesinos son los que todo el tiempo están arando la tierra, rompiendo la tierra, y entonces sus manos son ásperas, sus manos son siempre ásperas, y se les nota el esfuerzo que invierten en el trabajo todos los días. Sus manos hablan del trabajo que hacen. Pues este evangelio dice que el que pone en práctica es uno que se esfuerza por Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. Yo pienso que para este año, esforzarse por Dios. Cavar no es fácil. Y cavar en la roca no es fácil. Por eso, este año yo creo que el Señor nos invita a que nos esforcemos más. A cavar, a trabajar más duro por su reino, a darlo todo por su reino, a trabajar mucho más por conocerlo. Por eso Jesús nos habla de cavar. Es un hombre que trabaja. Esto de escuchar la palabra y ponerla por obra no es estático. Implica que nosotros nos pongamos en acción. Por eso les decía ahorita, escuchar es relativamente fácil. Uno se sienta y escucha la palabra, y es probable que uno hasta llore y se emocione y se alegre, y uno dice: me habló el Señor, la palabra me transformó, la palabra me iluminó la vida. Pero de ahí a poner por obra, lo complicado, es bastante complicado. Y el paso, el clic se da justamente cuando uno se pone a trabajar, cuando uno cava. Son acciones concretas. Ahorita hablábamos de un proyecto concreto. Pues, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer para alcanzar ese proyecto? Y son cosas también concretas. Para un proyecto concreto, acciones concretas, ¿sí? El que quiere montar una empresa, el que quiere construir una empresa, pues lo primero que necesita es comenzar a actuar, ¿sí? Ponerse manos a la obra. Si usted y yo lo que queremos este año es que el Señor como que amplíe nuestra comunidad, que este año el Señor como que use más lo que nosotros somos para la evangelización, pues entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que necesitamos? Si usted lo que quiere este año es que su familia esté más unida, que su familia recupere la unidad que alguna vez tuvo, por ejemplo, entonces, ¿qué acciones concretas va a tomar usted para que este año su familia realmente vuelva a ser una familia unida? Son cosas concretas. Cavar es una acción concreta. Bueno, entonces, ¿cuál es la acción concreta que usted y yo este año vamos a tener para construir ese proyecto de vida? Para construir ese plan, ¿cierto? Sin embargo, y en este verbo me quiero detener un buen rato, porque Jesús nos dice que, además de que cavó, el Señor nos dice que este hombre ahondó. Miren, no le bastó con cavar. Cuando el hombre cava, cuando el hombre hace hoyo, no se trata de unos tres o cuatro golpecitos y se acabó. Lucas nos dice es que este hombre ahondó. Nos dice que profundizó, que fue muy adentro. Yo no sé si usted alguna vez le ha tocado trabajar en piedra, cavar en piedra. Eso debe ser muy difícil. O sea, romper una piedra, abrir una piedra, eso debe ser una cosa de muchísimo esfuerzo. Ahondar en una piedra debe ser completamente complicado. Y este verbo de ahondar a mí me fascina, me parece tan impresionante, porque es que lo que nos está diciendo es que el que pone en práctica la palabra de Dios es uno que en primera instancia profundiza en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Es uno que profundiza en Jesús. Es uno que todo el tiempo está inquieto por conocerlo más, inquieto por profundizar en Él. Recuerdo que el año pasado yo les decía a ustedes y a la comunidad de la escuela que nosotros los cristianos debemos ser expertos en la ciencia de Jesús de Nazaret. Que no hay nada en el mundo más importante para nosotros que conocer a Cristo el Señor. Que el primer esfuerzo de todo cristiano es hacerse experto en Jesús. Pues este año yo siento, mis hermanos, que es el tiempo para hacer realidad ese propósito. El Señor nos invita a nosotros, a usted y a mí, a profundizar en Él, a ahondar en Él, a conocerlo más. Fíjense que no basta con construir sobre Él, como quien dice, pongo aquí mi proyecto y hágale usted su soporte todo. No, un momentico. Usted tiene primero que planear qué tipo de casa va a construir, porque eso fue un detalle que se me fue ahorita. Cuando uno piensa, cuando uno planea el proyecto, cada uno lo piensa distinto, ¿sí? Es una casa personal, es una casa que usted visiona. En Cristo se puede construir cualquier cantidad de casas, pero usted es el que la proyecta, usted es el que la sueña. Les voy a traducir esto. El proyecto en Dios lo construís, sos vos mismo. Dios siempre es el mismo. Dice bellamente la palabra, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, ¿cierto? Pero el que construye su vida, el que le da, como el que le pone su toquecito personal a la existencia, es usted mismo, ¿sí? Por eso el Señor nos dice, además de eso hay que cavar, pero no solamente cavar, sino profundizar en la persona de Jesús. Este es el año, mis hermanos, para que usted y yo profundicemos en Cristo Jesús, que lo conozcamos cada vez más, ahondar en Él. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, este año? ¿Qué es lo que vamos a hacer este año para profundizar más en Jesús? ¿Qué estudio vamos a hacer? ¿Qué comunidad vamos a buscar? ¿Qué disciplina de oración vamos a implementar en nuestra vida para que este año sea distinto y para que sea un año santo, para que sea un año de gracia y podamos descubrir cada vez más y mejor al Señor? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo creo que tenemos que comenzar a disciplinarnos, mis hermanos. Tenemos que adquirir disciplinas para que este año podamos profundizar más en Jesús, ahondar más en Él, profundizar más, conocerlo cada vez más y mejor. Yo quisiera, mis hermanos, conocer más al Señor. Y la razón por la que hay que ahondar es mucho más interesante. ¿Por qué hay que ahondar? ¿Por qué hay que construir en Jesús? Es interesante. Vamos a escuchar esta canción de Joan Sánchez que se llama Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Te entrego a ti, Señor. Y yo pienso que en este año usted y yo deberíamos entregarle al Señor todo lo que somos para que al construir ese proyecto nuevo de vida sea Él el que nos sustente, sea Él el que le dé firmeza a nuestros proyectos.
Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Yeah.
Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo.
Pero aún nos queda, hermanos, una pregunta sobre este texto y es: ¿por qué hay que ahondar? ¿Por qué hay que cavar? Y miren esto, ¿cuál es el propósito del hombre que acude, que escucha y que pone en práctica? Y es muy sencillo, su deseo es, y aquí viene como un último verbo que nos lanza Lucas, y es colocar cimientos. El sueño que tiene este hombre en primera instancia es colocar cimientos. Hay un proyecto que se llama casa y hay una serie de esfuerzos, cavar y ahondar, pero hay un proyecto, hay un primer deseo que es cimentarse, que es pararse sobre la roca, que es colocar cimientos. Lucas en este texto llama muchísimo la atención sobre colocar los cimientos, hace mucho énfasis en esa expresión. De hecho, como la contradicción que encuentra Lucas entre el hombre que edifica sobre roca y el que no edifica sobre roca es los cimientos. Miren, dicen, uno que ahondó y colocó un cimiento. En cambio dice el otro, uno que construyó sobre la arena sin cimientos. Uno probablemente pueda construir sobre arena, sí es posible, pero con cimientos, ¿cierto? Lucas dice, hay uno que construyó en la arena sin cimientos, es decir, uno que no se esforzó, uno que no trabajó, uno que no ahondó, uno que ni siquiera tal vez tuvo tiempo o se dio la tarea de pensar, de proyectar, de planear su vida, sino que como que donde cayó la casa, ahí quedó, ¿cierto? Lucas dice, el deseo de este hombre es colocar cimientos. Si estuviéramos leyendo entonces a Mateo, él nos diría que todo es cuestión de edificar sobre la roca, y es cierto, ¿cierto? Todo es cuestión de edificar sobre la roca que es Cristo. Mateo, el mensaje principal que deja es muy sencillo, es muy claro. Todo hombre que construye su vida sobre Cristo es un hombre que ante las dificultades, que ante los retos de la vida se mantiene en pie. Pero Lucas nos dice, y a mí me gusta mucho esta versión de Lucas justamente por esto. También es cierto que si el que edifica pone buenos cimientos, aunque esté sobre la roca, ¿cierto? Aunque esté sobre, cuando esté sobre la roca, su proyecto no va a caer, ¿cierto? Si uno edifica sobre roca y no construye cimientos, hasta es posible que la casa se caiga. Pero Lucas nos dice es la importancia de meter las raíces en Jesús. Y ese podría ser como el significado, y espero no estar equivocado, el significado de ese texto. Lucas nos dice que lo que hay que hacer es meter las raíces, hundir sus cimientos en Jesús, mis hermanos. Si usted y yo queremos que nuestros proyectos sean proyectos victoriosos, proyectos prósperos, proyectos que den fruto durante este año, es necesario hundir las raíces en Jesús. Miren, no basta con decirle, Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego mis proyectos, te entrego mis sueños, y entonces ir a Eucaristía el 31 de diciembre, ¿cierto? Y estar allá y decir, te entrego mis proyectos y mis sueños, y san se acabó, ¿cierto? Y hacerle el incienso y toda la cosa y no sé cuántas, no basta con eso. Si usted y yo queremos que nuestros proyectos sean proyectos fuertes, que ante los embates de la vida, que ante las situaciones adversas de la existencia no se caigan, es necesario enraizar nuestros proyectos y nuestra vida en Jesús. poner cimientos en Él, poner cimientos en Él. Miren, un detalle que se me fue ahorita sobre este texto, y es, miren lo que dice el texto de Lucas sobre la suerte de las dos casas. Vino una crecida, el caudal se precipitó contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien construida. Y miren lo que dice Mateo. Mateo dice, cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron contra la casa. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les parezca muy anormal que caiga la lluvia, que crezcan los ríos y que soplen los vientos. A mí me parece que caiga la lluvia, que crezcan los ríos y que soplen los vientos es lo más natural que puede pasar en la vida. No, todos los días aquí en Quito está lloviendo todo este principio de año. En enero casi siempre todos los días llueve en la tarde. Y que se crezcan los ríos es natural. Y que soplen los vientos es también natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que las situaciones difíciles de la vida son naturales. Que las dificultades de la existencia son connaturales. Es decir, siempre pasan. Ah, pasan. Una enfermedad pasa, ¿cierto? A todo el mundo se puede enfermar. A todo el mundo se le puede morir un hijo. A todo el mundo se le puede morir la mamá. A todo el mundo nos puede pasar eso. Es algo natural. Es decir, las adversidades son cosas que pueden pasar. Pero la diferencia entre que pasen y no pasen no es el hecho de que pasen, sino la casa, sino usted y yo, sino que usted y yo tengamos enraizado nuestro proyecto, nuestra vida en Cristo Jesús. Que este año, mis hermanos, no nos descubra la adversidad sin raíces. Que este año no nos descubra el que no nos encuentre el momento difícil, la escasez económica, la enfermedad, el duelo sin tener raíces en Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra. Cuando comienza un año, mis hermanos, uno siempre dice, ¿qué va a pasar este año? ¿Sí? ¿Qué nos va a traer este año? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Cierto? Y uno queda como con cierta incertidumbre. Y de eso, de hecho, por eso la gente se mantiene en enero consultando a los adivinos, a los que leen las cartas. Y eso en enero son las filas interminables para leer las cartas y las llamadas. Y todo el mundo llama al brujo de turno para que le lea las cartas y el destino para este año, ¿cierto? Y a fin de año todo el mundo es feliz colocándose el cuco suerte, el cuco amarillo, que no sé cuántas, que las maletas y que una cosa y que la otra, que porque para ver qué llega el año entrante. Y la palabra siempre va un paso adelante de nosotros. Nos está diciendo algo muy importante. Ponga sus raíces en Cristo. Ponga sus cimientos en Cristo. Porque es que es probable que caiga la lluvia, que crezcan los ríos y que soplen los vientos. Es algo normal. Es algo natural. La palabra no nos está hablando de una cosa por allá misteriosa, ¿sí? De una revelación como medio extraña. No, nos está diciendo algo totalmente natural que puede pasar en su vida y en mi vida. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que tengamos momentos difíciles. Pero el Señor nos dice, ante esos problemas, ante esos momentos difíciles, ante las situaciones difíciles, ante los problemas, usted verá si tiene su casa enraizada en Cristo o no la tiene. Usted verá si planea este año su proyecto, si cava, si ahonda y si pone cimientos, o si simplemente a lo que caiga y arrojado a las circunstancias, abandonado a las circunstancias, ¿cierto? Abandonado al devenir de la vida, se deja llevar y cuando lleguen las circunstancias difíciles, la casa se cae, la casa se cae. Por eso, mis hermanos, el Señor en este año nos dice y nos invita a que comencemos profundizando en Él. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, para profundizar en Jesús? ¿Ya pensó o no? Piense qué es lo que va a hacer usted este año para profundizar más en Dios, para conocerlo más, para que cuando llegue el momento difícil, usted tenga fortaleza, para que cuando llegue la noticia de una enfermedad, usted tenga fortaleza, para que cuando llegue una noticia de, no sé, me quebré, caí, no sé, cualquier cosa difícil que puede pasar, porque puede pasar. Usted diga, yo tengo a Cristo, yo estoy sobre la roca, yo estoy parado sobre la roca y nada me derriba. Ya cuando llegue la adversidad, mis hermanos, olvídese, ¿sí? Que muchas veces nosotros lo hacemos todo como al contrario. Ay, cuando se creció el río, ahí sí, mejor dicho, nos ponemos las pilas y qué vamos a hacer y la gente y los damnificados. Hombre, ¿por qué no pensamos eso antes? ¿Sí? Eso pasa mucho en nuestros gobiernos a veces, que todo un año de sequía y sabemos que cuando llueva, cuando hace invierno, el río se crece y y mucha gente queda damnificada. Y todo el año pudimos resolver el problema de los ríos que se desbordan y no hicimos nada. Y cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, cuando ya hubo 3 o 4 muertos, cuando ya las casas se cayeron, ¡ay, sí, ay, qué tristeza, lamentamos mucho la calamidad! Pues déjeme decirle que si usted y yo no ponemos nuestras simientes en Cristo para comenzar este año, si no comenzamos a profundizar en Él, a ahondar en Él cuando lleguen las adversidades, eso, mejor dicho, no hay Padre nuestro que te salve. Y mucha gente se ahoga. Lo digo porque es que lo he visto, mis hermanos. Uno ve cuando la gente no tiene cimientos en Dios claros, cuando la gente no hunde sus raíces en Dios claramente, cuando llega la adversidad, terminan enojados con Dios, terminan maldiciendo a Dios, terminan alejándose de la comunidad, terminan alejándose de la experiencia del Señor. ¿Por qué? Porque no tenían su casa cimentada sobre la roca. Y como no tenían su vida, su existencia enraizada en Jesús, entonces cualquier viento les tumbó la casa. Este año, mis hermanos, este tiempo, comenzando enero ya se va a acabar, hermanos, tenemos ya 15 días, menos de 15 días, para que comencemos a pensar cómo vamos este año a cimentar nuestra vida cada vez más en Jesús. Cómo vamos a meter nuestro proyecto en Jesús. Meter nuestra existencia toda en Jesús. Que Dios tenga que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Señor Jesús, queremos este año entregarte nuestra vida. Queremos este año entregarte nuestros proyectos. Y queremos cimentar nuestro proyecto de vida en ti, para que tú seas el que nos sostenga. Para que, aunque lleguen los momentos difíciles, aunque soplen los vientos, aunque caiga la lluvia, aunque se crezcan los ríos, nada derribe nuestra casa. Señor Jesús, nos entregamos a ti, para que tú seas el que sostenga este proyecto de vida, para que tú seas el que sostenga nuestra existencia. Sé tú, Señor, nuestra roca y nuestro refugio.
Haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño.
Vamos a iniciar actividades ya este año en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Iniciamos actividades. El sábado pasado tuvimos un encuentro muy bello con los líderes y los servidores de la Escuela Bíblica. Estábamos planeando, justamente tratando de construir nuestra casa, pensando cómo vamos a construir esta casa que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshua, este proyecto de evangelización que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y esta semana entonces ya damos inicio al resto de las actividades. Pues comenzamos el programa hoy. Este miércoles, si Dios quiere, vamos a estar en la parroquia Santa Clara de San Millán, aquí en Marchena, y 10 de agosto y Marchena, ahí donde cada miércoles nos encontramos en esta parroquia para leer la palabra, para meditar en la palabra de Dios. Este miércoles entonces comenzamos aquí, y el próximo sábado, como común y corriente, tendremos tardes de bendición. Y quiero hacerles una invitación muy especial para iniciar el año. Iniciamos el año con una actividad que se llama Año Nuevo, Vida Nueva en Jesús. Año Nuevo, Vida Nueva en Jesús. esta actividad va a ser, este encuentro va a ser el sábado 28 de enero. Sábado 28 de enero de 3 de la tarde a 6 de la tarde en nuestra casa sede. Es un encuentro para todas las personas, un encuentro abierto para todo tipo de realidades, todo el que quiera asistir a este encuentro, donde vamos a entregarle al Señor nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros planes. Vamos a poner en las manos del Señor todo este año y sobre todo como los sueños y los anhelos que tenemos de construir nuestra vida en Él. Encuentro, año nuevo, vida nueva en Cristo Jesús, sábado 28 de enero de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y este sábado 21, que es el sábado que viene, común y corriente, nuestro encuentro de tardes de bendición en nuestra casa sede, un encuentro para todas las personas que quieran asistir a nuestra escuela bíblica. Este año vamos a trabajar con más fuerza, vamos a evangelizar con más ganas, mis hermanos. El Señor nos llama a que profundicemos más en Él, a que enraicemos más nuestra historia y nuestros cimientos, a que pongamos nuestros cimientos en su persona. En el control nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias. Feliz año, Daniel. Feliz año para ustedes también, no les había dado el feliz año a ustedes. Que el Señor los bendiga, que este año sea un año muy, muy, muy bendecido. Que el Señor tenga piedad y los bendiga, les muestre su rostro radiante, les conceda la paz. Que el Señor este año, de una manera muy especial, nos manifieste su misericordia. Que nos permita conocerlo cada vez más, amarlo cada vez más y que realmente nos demos la oportunidad, mis hermanos, de conocerlo, de dejarnos amar y abrazar por ese amor que transforma la existencia, por ese amor que cambia la vida. Que el Señor los bendiga, que tengan un muy feliz día y mañana, si Dios quiere, nos encontramos aquí en Radio Católica Nacional, 94.1 FM, al servicio de la nueva evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua.
RCN Satelital.